Bueno, hermanos, gracias. Vamos a la palabra del día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 15. Hemos estado hablando durante estas últimas semanas, el mes de mayo, sobre este tema. Después de esto, tiene que suceder algo. Cuando encontramos esta expresión a lo largo de la Biblia, muchas veces, después de esto, después de estas cosas, pasados estas cosas, después de unos días, pasados unos días, todas estas expresiones son un enlace, son unas expresiones que encontramos en diferentes pasajes bíblicos que nos hablan de un enlace, hermanos, de algo que está terminando, de un evento que termina y da paso a un evento nuevo, a una circunstancia nueva. Yo les decía la semana pasada, a mí se me figura como que es un cambio de página, ¿verdad? Ya pasó esto, a lo mejor fue algo bueno, a lo mejor fue algo no tan agradable, a lo mejor fue algo que trajo honra y gloria al Señor, a lo mejor fue algo que trajo vergüenza al pueblo de Dios o algún personaje bíblico, pero independientemente de lo que sea, la Biblia dice después de esto. Y entonces empieza a narrarse otro evento, otro capítulo, empieza otra parte de la historia en la cual nosotros estamos inmersos también todavía, porque estamos viviendo el tiempo de la iglesia, estamos en el tiempo de la gracia. Esto no termina hasta que Cristo venga por nosotros, terminará el tiempo de la gracia. Así es que todo esto sigue sucediendo, todo esto se sigue viviendo alrededor de nuestros días. Vamos al libro de Hechos. Esta es nuestra escritura base y quiero que la leamos otra vez. Hechos 15, 16, 17 y 18. Dice el libro de Hechos: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Escúchenlo otra vez. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, es decir, no nada más se está refiriendo al pueblo judío, sino dice todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. A medida que están pasando los días, hermanos, y las semanas, el tema que nos tiene en estas circunstancias, el tema de la famosa pandemia del COVID-19, se vuelve cada vez más controversial. Los políticos lo están usando a su favor. Los comerciantes, los empresarios ya sienten demasiada presión. Los pastores, las iglesias están también presionando para poder regresar a sus centros de adoración, por poder volver a abrir los templos. Hace ya 10 semanas, esta es la semana número 10, les decía yo al principio de la reunión. Increíble cómo camina el tiempo rápido. Pero ya son 10 semanas que empezó todo esto, y al principio quizás muchos no anticipábamos la dimensión de lo que realmente se venía para todo el mundo. Y todavía no termina esto, todavía faltan muchas cosas que tenemos que ver. Pero esto, hermanos, quiero que escuchen esto por favor, porque esto que está sucediendo ha dado pie para que se empiecen a levantar muchos profetas, entre comillas, y empiecen a correr por todos lados las teorías de conspiración, y resulta que ahora Bill Gates es el nuevo anticristo, y que los chinos es el ejército de langostas de Oriente que ya se están preparando para venir a Armagedón, y empiezan a circular por todas las redes sociales una gran cantidad de videítos de predicadores fatalistas, porque junto con la pandemia, con el problema de salud, se está desarrollando lo que se llama la infodemia. Es decir, es una ola gigantesca de información de todos lados que únicamente está confundiendo más a la gente. Cada quien defiende sus ideologías y sus posicionamientos. Todos ustedes han recibido este tipo de mensajes en sus muros de Facebook, en sus redes sociales. Y mire este videíto antes de que lo borren porque lo van a desaparecer. Y mira que este científico es el que dice la verdad. Y mira lo que está diciendo este profeta. Y mira lo que dicen los Simpsons. Y mira lo que... O sea, por todos lados está llegando... Nos están cayendo este tipo de mensajes. Con esta ola de información, hermanos, estamos viendo también como muchos cristianos se están empezando a confundir y se están enganchando en este tipo de comentarios y se están haciendo presas de esta infodemia que está también afectando al mundo, junto con la enfermedad. La información excesiva, la información amarillista, la información fatalista, la información que muchas veces los cristianos quieren disfrazar de espiritual. Los días van a seguir pasando, hermanos. La situación de este virus no va a terminar inmediatamente. Nos vamos a tener que acostumbrar todos a ciertos cambios. Vamos a tener que enfrentar todo este tipo de información y aprender a discernir lo que realmente la palabra de Dios señala respecto de esto. Durante esta serie, en el mes de mayo, que les he estado compartiendo, hemos estado haciendo esta pregunta. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Qué se va a escribir respecto a la iglesia después de esto? El mensaje de Jesús, mis amados hermanos, el mensaje de Cristo fue muy claro. Cuando dijo que esto sería principio de dolores y cuando él estableció que nadie, escúchelo bien por favor, nadie sabe la hora ni el día en que el fin de las cosas, tal y como las conocemos ahora, va a suceder. Pero sí nos mandó el Señor a que nosotros nos enfoquemos a proclamar la verdad del reino de Dios. No nos mandó el Señor a hacer especulaciones, nos mandó a predicar el año agradable del Señor. No sé cuántos pueden decir amén. Como dice Ramón, ya no podemos decir ahorita amén, ni hacer gritos de júbilo, pero podemos aventar una lluvia de likes, dice Ramón. Así es que, si usted dice amén, mande una lluvia de likes. No nos mandó el Señor a hacer especulaciones sobre el futuro. Nos mandó a predicar el año agradable del Señor. Al momento en que Jesús es llevado al cielo, hermanos, estaba rodeado por sus discípulos, si ustedes se acuerdan de ese evento en el libro de Hechos, capítulo 1. Los discípulos le preguntaron directamente: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban ansiosos por saber qué es lo que iba a suceder políticamente, ideológicamente y socialmente para la nación de Israel. No habían captado que el reino de Dios que se estaba estableciendo era un reino de carácter espiritual. Así es que los discípulos, rodeando al Señor, le inquieren, le preguntan: Señor, ¿vas a restablecer el reino de Israel en este tiempo? La respuesta de Jesús fue contundente y es la misma respuesta que la iglesia tiene que manejar aun cuando atraviese tiempos difíciles como el que nosotros estamos viviendo ahora y que se han vivido a lo largo de los últimos 20 siglos y no sabemos cuántos más falten para que el Señor venga. Hechos 1:7 dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, es decir, las temporadas, las épocas. No habla de sazones de comida, sino de épocas, de temporadas, que el Padre puso en su sola potestad. Y ojalá pudiera subrayar esa palabra, en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, incluido South Bend. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermanos, no nos toca a nosotros saber estas cosas que el Padre puso en su sola potestad. No es la potestad del presidente de Estados Unidos. No en la potestad de Bill Gates. No en la potestad del presidente de China, ni del presidente de Rusia, ni de ningún líder político del mundo. Solamente en la autoridad del Padre. Punto. No hay más. Y entonces, habiendo dicho estas cosas, la nube lo llevó al Señor y sus ojos ya no los volvieron a ver de los discípulos. No había más que decir. No había más que negociar. No había más que conocer. El Señor dijo solamente una sola vez: esto solamente compete a la potestad de mi Padre que está en los cielos. La obligación de ustedes es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Solamente. No hay más que decir. Habiendo dicho esto, el Señor fue alzado en la nube y la nube le ocultó. Así es que la iglesia, hermanos, la iglesia tiene que mantenerse dentro de estas instrucciones dadas por Jesús. No podemos distraernos en el ruido que el mundo está haciendo, en los planteamientos que están haciendo algunos predicadores y adivinos disfrazados de cristianos, y el miedo que está generando esta avalancha de información. No sabemos si estamos ante el fin del mundo. No sabemos si Cristo viene mañana o la próxima semana, el próximo año o dentro de 100 años. Lo que sí sabemos, y debemos de mantenernos en eso, es que Jesucristo nos mandó a ir por todas las naciones y a ser discípulos, bautizarles y enseñarles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Esa es la misión de la iglesia. De eso se trata la restauración del tabernáculo de David, del que hemos estado hablando estas semanas, y en lo que tenemos que seguir trabajando después de esto. El tabernáculo de David no tiene que ver, hermanos, con especulaciones. No tiene que ver nada con la adivinación del futuro. No tiene que ver con los planes de Dios que solamente Él conoce en su sola potestad. El tabernáculo de David tiene que ver con un verdadero concepto de la adoración. Tiene que ver con una vida de gratitud constante. Tiene que ver con una actitud de compasión por las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y como vamos a ver ahora, tiene que ver con la constante proclamación del Evangelio de Jesucristo. En el tabernáculo de David hubo también proclamación de quién es Dios. Se habló de la grandeza de Dios. Se dio testimonio de la grandeza de Dios en ese tabernáculo. Y a eso se refiere el apóstol Jacobo en medio de este concilio que estamos leyendo en el libro de Hechos, capítulo 15. Los discípulos están reunidos en Jerusalén. La iglesia está reunida en Jerusalén. Y cuando los discípulos están discutiendo otro tipo de asuntos que Jesús no les había mandado a predicar. Porque Jesús nunca mandó a los discípulos a circuncidar a los nuevos creyentes. Jesús nunca mandó a los discípulos a ponerles la carga de la ley a los gentiles. Jesús nunca les impuso la carga de observar la ley de Moisés a los gentiles. Al igual que ahora, hermanos, Jesús no nos ha mandado a descubrir quién es el anticristo, ni nos ha mandado tampoco a especular si estamos ya en el fin del mundo o no. De la misma manera en medio de ese concilio, Jacobo se levanta en medio de la sesión y les recuerda a los discípulos y a la iglesia que en ese momento estaba presente allí en Jerusalén. Amados hermanos, la iglesia se trata, como lo dijo el profeta Amós, que después de esto tenemos que reedificar el tabernáculo de David, que está caído. Tenemos que reparar sus ruinas. Tenemos que volverlo a levantar con un solo propósito. Un solo propósito. Que el resto de los hombres busque al Señor y que todos los gentiles, es decir, todos los pueblos que no eran judíos, sobre los cuales es invocado su nombre. Esa es la misión de la iglesia. Proclamar. Proclamar la proclamación del Evangelio de Jesucristo. No podemos movernos de ahí. No podemos dejar que las circunstancias a nuestro derredor, con toda esta información que está saliendo por todos lados, que todos estos videos y comentarios que estamos viendo en las redes sociales, nos distraigan de la verdadera razón de la iglesia. Proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en una cruz para pagar los pecados de la humanidad y que resucitó al tercer día, venciendo a la muerte con poder para darnos a nosotros también vida juntamente con Él. Esta es la misión de la iglesia. A eso fuimos llamados. Aunque el viento está soplando cada vez más fuerte y a nuestro derredor y el huracán ruja fuerte, la iglesia deberá de mantener firme el timón del evangelio, anunciando la salvación y la vida eterna, no por temor a las circunstancias, hermanos, no por miedo. Nosotros no predicamos por miedo a lo que está pasando o a lo que puede suceder. Nosotros predicamos por amor a aquel que por amor dio su vida por nosotros. Nosotros no predicamos fatalidades. Nosotros no amenazamos a la gente con el anticristo. Nosotros no amenazamos a la gente con el fin del mundo. Nosotros predicamos el amor de Cristo revelado en esa cruz en la cual entregó su vida para darnos vida juntamente con Él. Así es que, mis amados hermanos, la restauración del tabernáculo de David tiene que ver con proclamar el reino de Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo se proclamó el reino de Dios en el tabernáculo de David? En los capítulos 13 al 16 del primer libro de Crónicas, hemos estado viendo a lo largo de este mes algunos pasajes de cómo se levantó ese tabernáculo, cómo fue erigido ese tabernáculo. Pero más que nada, ¿qué pasó alrededor? ¿Cuáles fueron las actitudes de David y del pueblo, de los sacerdotes, de los levitas? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron las reacciones que provocó el levantar ese tabernáculo de David, al cual se refiere el profeta Amós, que después de tiempo fue destruido? ¿Cómo fue que David le dio de comer a todo el pueblo, igual que Jesús lo hizo en el monte con toda la gente que había estado con él por varios días? Vamos a ver un versículo hoy, hermanos, solamente un versículo, que encierra lo que debe de ser ahora, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la restauración del tabernáculo de David, lo que debe de ser la proclamación del reino de Dios para nosotros como iglesia. Abran sus Biblias en Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 16, solamente el versículo 4. Solamente el versículo 4 dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesaran y lo harán a Jehová, Dios de Israel. Una vez más. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Si están todos los niños de Vida Nueva Kids ahí en sus casas, quiero que lo lean fuerte los niños. Ayúdenles, papás. Animen a los chicos, a todos los chicos de la iglesia. Quiero que lo lean fuerte este versículo. Ahí lo están viendo en las pantallas. Léanlo en voz alta, todos los chicos, digan. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Muchos de los chicos no entendieron lo que leyeron, pero ahorita lo van a entender. Este versículo, hermanos, encierra una serie de verdades acerca de lo que es la proclamación que la iglesia debe de estar haciendo respecto al Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver estas enseñanzas. La primera de ellas. Empieza el versículo diciendo, y puso delante del arca de Jehová. Es decir, el arca, la presencia de Dios representada en el arca, ya había sido trasladada. Primero de un campo donde había estado abandonada. Después la trajeron a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Estuvo ahí por 3 meses. Y ahora, con todas las provisiones espirituales y todos los rituales como Dios había ordenado, porque Dios no relajó la disciplina en ningún momento. Así es que ahora ya habían traído debidamente el arca y estaba en esa tienda, en ese tabernáculo. El tabernáculo era una tienda donde estaba el arca. En primer lugar, entonces, hermanos, nos habla de que el arca de Jehová ya estaba ahí presente, la presencia de Dios. Esto nos habla de que lo que estamos haciendo, lo tenemos que entender así, lo que estamos haciendo, hermanos, es de origen espiritual. Lo que estamos anunciando al mundo tiene que ver con Dios, tiene que ver con el mundo espiritual. La iglesia fue llamada para dar testimonio a las potestades de este siglo. Como dice Pablo en Efesios, y esto lo vieron las hermanas esta semana en su estudio bíblico. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Fíjense que no dice ahí a las naciones y a la gente y a los amigos y a los compadres. Dice, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La proclamación del Evangelio, lo que estamos haciendo, hermanos, tiene que ver con el mundo espiritual. Cuando tú le compartes a una persona el amor de Dios, cuando tú predicas, lo que yo estoy haciendo ahorita, estoy predicando, ustedes están escuchando, pero el mundo espiritual está escuchando lo que estamos diciendo y tu espíritu está percibiendo lo que el Espíritu de Dios está tratando de transmitirte a través de mi voz. No estás escuchándome a mí nada más, no estás escuchando mi voz. Como dice Rosy, tu dulce voz. Estás escuchando en tu espíritu lo que el Espíritu Santo quiere poner en tu corazón. De eso se trata la proclamación del Evangelio. Cuando yo le hablo a alguna persona de Cristo, muchas veces estoy tratando yo de ver las reacciones o tratar de hablarle directamente a la persona. No, nosotros hablamos de Dios, nosotros hablamos del Señor, damos el mensaje de Jesucristo y entendemos que estamos hablando al mundo espiritual. Estamos proclamando delante de los principados y potestades que pueden estar confundiendo o están tratando de que las personas no conozcan de Jesucristo. Nosotros le predicamos a esas potestades, nosotros le predicamos a esos principados y la consecuencia es que esos principados huyen y la gente entonces está libre para poder recibir el mensaje de Jesucristo. No podemos anunciar lo que Cristo hizo por nosotros si el arca de Jehová no está delante de nosotros espiritualmente hablando. Muchas ocasiones la iglesia ha querido proclamar el evangelio y trabajar para el Señor sin tener en cuenta que lo primero es tener la presencia de Dios Y entonces solamente las iglesias caen en actividades religiosas. Y hacemos eventos y hacemos un montón de cosas solamente en un activismo religioso, porque el arca de Jehová no está en medio de nosotros. Cuando Jesús subió al cielo, en el pasaje que leímos hace rato en Hechos 1, el Señor mandó a los discípulos que se fueran a Jerusalén. Y ellos permanecieron allí por 40 días buscando la presencia de Dios. Y dice el libro de Hechos que estaban todos juntos, estaban unánimes y permanecían orando. La presencia de Dios tiene que estar por delante de nosotros para anunciar el evangelio de Jesucristo. David lo sabía, hermanos. David lo sabía, lo entendía. Él sabía la importancia de la presencia de Dios en aquel tiempo representada por el arca del testimonio. En nuestro tiempo es el Espíritu Santo de Dios el que tiene que estar en medio de nosotros. Sin Él, nada podemos hacer. Si queremos desatar un mover de proclamación, de evangelismo en nuestras iglesias después de esto, después de que pasen estas cosas, primero debemos iniciar una búsqueda sincera y permanente de la presencia de Dios. Como dijo Moisés al Señor en Éxodo 33:15, Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no nos muevas de aquí. Hermanos, si queremos regresar a nuestros templos, a nuestros edificios, busquemos que primero la presencia de Dios vaya delante de nosotros. Si la presencia de Dios no va con nosotros, mejor que ni nos saque de esto. Mejor que ni nos regrese. Si vamos a regresar igual, si vamos a regresar a lo mismo, si vamos a regresar con la misma apatía, con la misma indiferencia, si vamos a regresar con la misma pereza espiritual, mejor que no nos saque de aquí. Si la presencia de Dios, si el arca de testimonio no está ahí presente cuando nosotros lleguemos nuevamente a servir al Señor y a proclamar el evangelio de Jesucristo, mejor no nos saques de aquí, Señor. Hasta que estemos seguros que la presencia de Dios está con nosotros. La segunda enseñanza que nos da este versículo 4 del capítulo 16 de Primero de Crónicas. Dice que puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas. Hermanos, la proclamación del evangelio de Jesucristo no se puede hacer por medio de personas que no hayan tenido un encuentro personal con Cristo. Se los vuelvo a decir, porque algunos se distrajeron y voltearon a ver la olla de los frijoles. Escuche. La proclamación del evangelio de Jesucristo no se puede hacer por medio de personas que no hayan tenido un encuentro personal con Cristo. Los creyentes que ya entregaron su vida al Señor, dice la Biblia, que ahora son llamados real sacerdocio. Es decir, ahora pertenecemos, espiritualmente hablando, hermanos, a una clase sacerdotal en la iglesia, en el nuevo modelo de pueblo de Dios. Somos parte de el sacerdocio porque podemos ministrar personalmente la presencia de Dios. Tenemos acceso al trono de la gracia y sabemos que tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo por encima de nosotros. La función del sacerdote, la función del levita, era ser intermediario entre el pueblo y Dios. El pueblo no tenía acceso directo a Dios, así es que tenía que venir primero a un sacerdote y el sacerdote entonces era el que se comunicaba con Dios. Cuando Cristo muere en la cruz y el velo del templo se rasga de arriba abajo, esa separación se termina y ahora cada uno de nosotros, por la gracia de Jesucristo y por ese encuentro personal con el Señor, tenemos acceso directo al trono de la gracia, es decir, nos convertimos en sacerdotes de la presencia y de la de la vida del Señor Jesús. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, fíjate bien, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que cuando la iglesia se dispone a proclamar el Evangelio de Cristo, tiene que conocer cuál es su lugar como sacerdotes y que como tales tenemos la responsabilidad, hermanos, de conocer las Escrituras, de conocer el alcance y el poder de Jesucristo. Y debemos de tener en claro que el milagro de la salvación, el milagro de la salvación se opera únicamente por medio de la sangre de Cristo Jesús. Nosotros, al igual que los sacerdotes y los levitas que ministraban delante del arca en el tabernáculo de David, nosotros no somos los que operamos el milagro de la salvación. No es el pastor, ni los líderes, ni el superungido. Nosotros no operamos el milagro de la salvación. El milagro de la salvación lo opera solamente Jesucristo. Él es el único. Nosotros somos los vasos. Somos los instrumentos que debemos de estar limpios, preparados para poder proclamar la vida abundante que Cristo Jesús ofrece. Pero el milagro de la salvación lo ofrece y lo opera solamente el Espíritu Santo de Dios por medio de Cristo. Si no conocemos, hermanos, nuestra responsabilidad como sacerdotes, siendo parte de la iglesia, será muy difícil que podamos integrarnos en la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio. Por eso, hermanos, hay muchos creyentes en las iglesias. Hay muchos creyentes en las iglesias que piensan que solamente el pastor o los líderes son los que pueden llevar a Cristo a otras personas. No se atreven a hacerlo. No se sienten preparados o capacitados porque no han entendido su papel, que como miembros de la iglesia ya son parte de ese real sacerdocio que tiene que estar al servicio de la proclamación del Evangelio. Ya está la presencia de Dios representada en el arca. Ya están los ministros, los sacerdotes, los levitas, que somos todos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ya que está la presencia de Dios y que nosotros estamos listos como sacerdotes? Nos menciona aquí rapidito tres cosas que tenemos que hacer, tres funciones. Una vez que ya está eso listo, el escenario preparado. Número uno, tenemos que recordar. ¿Qué tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que recordar? Primero tenemos que recordar todo lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La proclamación del Evangelio, hermanos, en el tiempo de la iglesia, en la restauración del tabernáculo de David, tiene que ver con recordar todo, todo. Y cuando la Biblia dice todo, se refiere a todo. Todas las cosas que yo les he hablado, todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo se los va a recordar. Y nosotros, por supuesto, como iglesia, nosotros como parte del pueblo de Dios, nuestra obligación es estar recordando constantemente todo lo que se nos ha dicho. Puso entonces David el arca, puso a los ministros y los puso para que en primer lugar empezaran a recordar. Les dijo: recuérdenle por favor al pueblo todo lo que hemos vivido, recuérdenle todo lo que Dios ha hecho por nosotros, recuérdenles cómo nos sacó de casa de servidumbre, cómo estableció nuestra nación, cómo nos hizo reyes, cómo nos puso en medio de este lugar santo. David puso primero a los levitas a que recordaran. Tenemos que recordar todas las cosas que el Señor nos ha dicho. Después, cuando proclamas el Evangelio, debes de recordar lo que Dios ha hecho contigo personalmente, en tu vida. No se trata de saber métodos de evangelismo. Recuerda lo que Dios hizo en tu vida. Recuerda cómo te sentías antes de conocerlo a Él. Recuerda cómo te amó. Recuerda cómo te cambió. Recuerda cómo le dio un nuevo rumbo a tu vida. Recuerda cómo te sanó. Recuerda cómo te restauró. Recuerda dónde te encontrabas. Pero no para condenarte ni para lastimarte. Recuerda para reconocer que Jesucristo alargó su mano para sacarte de ahí. Dice el Salmo 113, versículos 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. En el tabernáculo de David, hermanos, que tenemos que levantar después de esto que estamos viviendo, tenemos que recordar lo que Dios hizo con nosotros y por nosotros. Porque de otra manera nos vamos a volver ingratos, nos vamos a volver soberbios, nos vamos a volver apáticos, pensando en que todo lo merecemos por nosotros mismos. Sería muy bueno, hermanos, sería muy bueno que cada uno de nosotros tuviera una libretita y pudieras anotar las cosas que estás viviendo ahorita. Que pudieras anotar lo que Dios está haciendo en tu vida. Algunos de ustedes ya pasaron por esta enfermedad. Algunos de ustedes con temor se dieron cuenta que estaban contagiados de este virus. Y yo creo que todos pasaron mil pensamientos, mil emociones en sus mentes, en sus corazones. Se sintieron apesadumbrados, atemorizados ante aquel diagnóstico que decía estás positivo a la enfermedad que está destruyendo al mundo. Muchos que sintieron eso y gracias a Dios pudieron pasar. Apúntenlo, hermanos. Escríbanlo. Escríbanlo. Porque dentro de 20, 30, 40 años, ustedes mismos, si todavía viven, o sus hijos o sus nietos, podrán recordar lo que Dios hizo en tu vida. En tal fecha, en tal día de tal año, empecé a sentir cómo la pandemia, cómo esta enfermedad que estaba azotando al mundo, empezó a entrar en mi cuerpo. Empecé a sentir los dolores, empecé a sentir el sufrimiento, la incertidumbre, el temor se apoderó de mí, pero empecé a clamar a Dios, empecé a pedirle al Señor que alargara su mano, que tuviera misericordia, y en medio de todo mi dolor y en medio de todo eso, empecé a ver la mano de Dios que se extendía y me sacaba y me sanaba y me restauraba. Y el día tal de tal mes de este año, el Señor me sanó y me restauró. Apúntalo para que lo recuerdes. Apúntalo porque lo tienes que recordar. Y se lo tienes que recordar a tus hijos. Y tus hijos a los hijos de sus hijos. Se lo tienen que recordar. Porque de otra manera nos vamos a olvidar de lo que Cristo hizo por nosotros. De lo que Dios hizo por nosotros. Y algunos estamos perdiendo seres amados en medio de esta lucha. También lo tenemos que recordar. Aún en medio del dolor que sentí. Porque esta persona, amada mía, se tuvo que ir con el Señor. Aún en medio de eso, el Señor en este día me puso de su paz. Me puso de su gozo. Me alargó su mano y me hizo sentar con los príncipes de su pueblo, porque yo me sentía como un menesteroso en medio del muladar y el Señor me sacó. Escríbelo, hermano, escribe que el día que llegó una caja de despensa a tu casa, cuando no había despensa ahí en la casa, cuando no tenías trabajo, cuando tu cartera estaba vacía y decías, ¿y ahora qué voy a darle a mi familia? Y alguien de la iglesia llegó con una cajita diciéndote, hermano, aquí hay algo para tu familia. Apúntalo, escríbelo, porque lo tenemos que recordar. Lo tenemos que recordar un día. Dentro de unos años, después de esto, cuando haya pasado, tenemos que dar testimonio de lo que el Señor hizo por nosotros, de cómo el Señor extendió su mano. Y aún en medio de la tribulación, aún en medio de la tormenta, el Señor jamás nos dejó de su mano. Bendito sea el nombre de Dios. Apúntalo, escríbelo en una libretita. Que a lo mejor dentro de 50 o 60 o 70 años, alguien de tus descendientes va a encontrar por ahí en una caja. Oh, mira, encontré una cajita. Una caja de esas que se hacían antes, hace 60, 70 años. Y mira, hay una libretita que escribió mi bisabuela. Mira lo que escribió mi bisabuela en esta libretita, con papel que a lo mejor ya está casi a punto de desbaratarse. Dice, en el día 24 de mayo de 2020, cuando yo pensé que no teníamos nada para comer, y cuando pensé que íbamos a morir de hambre, el Señor extendió su mano. Y por medio de la iglesia, el Señor proveyó alimento para nuestra mesa. Puso David gente, puso David a sus ministros, a sus levitas, a que recordaran lo que Dios había hecho por ellos. La proclamación del Evangelio es recordar, pero también tenían que confesar. Ese mismo versículo dice que puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen. Y confesasen. Confesar no tiene nada que ver con los confesionarios a los que estábamos acostumbrados cuando íbamos a misa. Tiene que ver con declarar quién es Cristo. Tiene que ver con declarar el poder de la declaración de la palabra. Tiene que ver con la certeza, con la convicción de que estamos reconociendo a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Por eso dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El camino para la salvación es confesar el nombre de Jesús, reconocer a Jesús como Hijo de Dios, porque es importante confesarlo con nuestra boca, porque en ese momento estoy haciendo una declaración audible al mundo espiritual del que hablábamos en Efesios, de que yo he decidido renunciar a la autoridad, al señorío del mundo, a la autoridad del pecado que estaba sobre mi vida, y ahora confieso abiertamente que Jesucristo es el nuevo Señor de mi vida, el que tiene autoridad sobre mi vida, y nadie más tendrá autoridad, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Los salmos nos invitan a confesar, a declarar, a reconocer que Él es Dios, y el mismo Jesús nos dice que el que le confesare delante de los hombres, Él mismo le confesará delante del Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Después de esto, cuando regresemos a nuestras actividades, tenemos que confesar con más intensidad el nombre del Señor. En nuestros tiempos de alabanza, en los salones de clase de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, en las predicaciones, en las reuniones de grupos, de mujeres, de varones, en nuestras casas, en nuestras actividades familiares, tenemos que confesar más abiertamente el nombre de Cristo, hermanos, ante el cual se tendrá que doblar toda rodilla. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero si la iglesia no se propone proclamar el nombre de Cristo, ¿cómo lo van a escuchar los principados y potestades? ¿Y cómo lo van a escuchar todos aquellos que están vagando sin rumbo, sin luz y sin esperanza, si la iglesia calla y si la iglesia no proclama el nombre y no declara el nombre de Cristo? No te canses de confesar, hermano. No te canses de declarar el nombre del Señor, hermana. Y un día, Él mismo confesará tu nombre también Como dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Primero de Crónicas 16:4 dice que puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen, confesasen, y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Está la presencia de Dios. Están los sacerdotes que recuerdan lo que Dios ha hecho en sus vidas, que confiesan el poderoso nombre de Jesús en sus vidas. Pero la proclamación del Evangelio, hermanos, también tiene que ver con loar a Jehová, Dios de Israel. Loar. Loar significa elogiar a alguien, reconocer sus atributos y logros. En este caso, por supuesto, de nuestro Dios. Loar no es solamente cantar. Loar es llenar de elogios al Señor por lo que Él ha hecho. Jeremías 20:13 dice, cantad a Jehová. Pero después de cantar dice, load a Jehová. Es decir, menciona sus atributos, elógialo, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, hermana, que elogiaste a tu esposo o a tu esposa? No estoy hablando de piropos corrientes. Ay, mamacita. No estoy hablando de piropos corrientes, sino de elogios por sus virtudes. ¿Cuándo fue la última vez que elogiaste su belleza, su carácter, sus atenciones, por su ternura? El libro de Cantares es un ejemplo muy hermoso de lo que es loar a un ser amado. El esposo loando a la esposa y la esposa expresándose bien de su esposo. Por ejemplo, dice Cantares 2:9, mi amado es semejante al corzo. Es la mujer que está elogiando, está loando a su esposo. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Igualito como las hermanas expresan de sus amados esposos, ¿verdad? Elogiar. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron que era semejante al corzo, Ramón? ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron que eras como un cervatillo, hermano ingeniero? ¿Cuándo fue la última vez? A veces somos demasiado ásperos. Y no practicamos el elogiarnos, el llenarnos de elogios, mencionar nuestras virtudes. Cuando loamos a Dios, hermanos, cuando la iglesia aprende a dar loores al Señor. Y es una palabra que casi ya no se usa en la liturgia cristiana. Esta era una palabra que se usaba mucho antes. Inclusive había un himno que se llama Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad. De su divino amor la ley postrados aceptad. Pero esta palabra de loar, loor, dad loor al Señor, oiga el mundo su voz, ha estado entrando en mucho desuso dentro de nuestra liturgia neopentecostal ahora. No lo usamos mucho. Pensamos que es una palabra antigua, en desuso, y la hemos sustituido por alabar. Pero loar es un poco más profunda. Loar tiene que ver con elogiar, tiene que ver con, no con cantar, sino con cubrir de elogios alguna persona, y nosotros estamos hablando de el Señor. Así es que la iglesia tiene que volver después de esto a aprender a loar al Señor, a darle loores al Señor, mencionar esos atributos que nos hacen amarlo, cualidades de Él que nos han cautivado. Cada quien tiene su elogio propio para referirse al Señor. Algunos se pueden referir a Él como mi amado, algunos pueden decir Él es mi amante salvador, algunos pueden decir para mí el Señor es mi refugio eterno, mi consolador, mi sanador. ¿Cuál sería el elogio personal tuyo que tú le darías al Señor? Si lo quieres escribir ahí y compartir, está bien. Pero ¿cuál sería tu elogio personal? Algo íntimo, algo personal tuyo. No una fórmula copiada de un canto, de un himno o de algo que escuchaste en la iglesia, de algo que se repite constantemente. De lo profundo de tu interior, ¿cuál sería el elogio que tú tendrías para el Señor? ¿Cómo lo elogiarías? ¿Cuál sería tu loor que le darías al Señor de manera personal? ¿Cuál sería el mejor elogio que puedes expresar desde lo profundo de tu alma a tu Rey y Señor? Piensa en algo muy personal, en algo íntimo, solo entre tú y Dios. No, como les digo, no las frases que escuchamos ya repetidamente en las reuniones o en las canciones. Si tuvieras hoy que decirle un elogio al Señor, si tuvieras que loar al Señor, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Puso entonces David a los levitas para que recordaran, para que confesaran y para que loaran al Señor. Después de estas cosas, hermanos, después de esto, la iglesia tendrá que regresar y la iglesia tendrá que proclamar abiertamente el Evangelio de Jesucristo, entendiendo estos principios espirituales. Tenemos que proclamar a esta ciudad, a las ciudades de alrededor, recordando lo que Dios hizo en nuestras vidas, confesando el poderoso nombre que es sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, y loando, elogiando aquel que nos redimió de la condenación y la muerte. Isaías 44:23 dice: cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid, montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel, en nuestro caso la iglesia, será glorificado. En la iglesia el Señor será glorificado. Esto es lo que tenemos que hacer como iglesia, hermanos. No dar lugar a fábulas y cuentos y a esta ola de información tendenciosa y amarillista que nos quiere arrastrar. Tenemos que enfocarnos, agarrar nuestro timón en medio de esta tormenta y proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Las buenas nuevas que nos hablan de que Cristo vino a la tierra, murió en una cruz, pagó por nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, resucitó, está sentado a la diestra del Dios Padre, y nosotros un día estaremos también juntamente con Él. Como les he dicho a lo largo de esta serie, yo creo que la historia se sigue escribiendo. Y este tema que estamos viendo hoy sería el versículo 6 del capítulo 20 del libro de Hechos. Teóricamente, ¿verdad? Esa es mi percepción. En las pláticas anteriores les he platicado cómo se iría viendo el capítulo 20 del libro de Hechos desde el versículo 1. Déjeme terminar diciéndoles cómo, en mi percepción, se podría escribir. Me gustaría que se escribiera el versículo 6 que corresponde al tema de hoy. En ese tiempo la iglesia se levantó y proclamó el nombre de Cristo en todas las ciudades. Hombres y mujeres como real sacerdocio estuvieron delante de la presencia de Dios y guiados por el Espíritu Santo recordaron cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos durante ese tiempo de la tribulación. Confesaron el nombre de Cristo abiertamente ante todo el pueblo y loaron al Señor que vive y reina para siempre. Amén. Amén. Piensen en esto, hermanos. Piensen en estas palabras. Y espero que el Espíritu Santo de Dios obre en su corazón. No se dejen confundir. No se enganchen. No se enganchen. Nuestra misión es proclamar el año agradable del Señor. Nuestra misión es proclamar a Jesucristo como Rey y Salvador. ¿Va a venir? Por supuesto que va a venir. ¿El mundo va a terminar? Por supuesto que va a terminar. ¿Va a haber un periodo donde habrá guerras y el anticristo se manifestará? Por supuesto que lo va a haber. Así lo establece la palabra de Dios. Pero el Señor no nos mandó a ponerle nombre a nada, a ninguno de esos personajes, ni el Señor nos mandó a indagar en las cosas que el Padre puso en su sola potestad. La misión de la iglesia es proclamar. La misión de la iglesia es recordar. La misión de la iglesia es confesar. Y la misión de la iglesia es loar al que vive por los siglos de los siglos. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este poderoso versículo 4 del capítulo 16 de Primero de Crónicas. Gracias porque en ese tabernáculo de David, Señor, se dio el tiempo para escribir este versículo tan importante que ahora, Señor, repercute en la vida de la iglesia. Ahora la iglesia, levantando este tabernáculo, tiene que tener mucho cuidado de asegurarnos que tu presencia esté con nosotros, de asegurarnos que estamos listos, preparados, limpios, purificados como sacerdotes y levitas delante de ti. Y entonces tendremos que empezar a proclamar tu nombre. Tendremos que empezar a recordar cuán grandes cosas has hecho en nuestras vidas. Tenemos que confesar que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Y tenemos que empezar a loar, a elogiar aquel que por amor nos dio su vida misma, aquel que por amor estuvo dispuesto a ir a una cruz para darnos vida juntamente con él. Tenemos que elogiar y tenemos que loar al Dios eterno, al que nos ama, al que nos ha cubierto con su mano poderosa, al que ha extendido su misericordia por toda la eternidad, al que nos ha metido debajo de sus alas, el que nos ha hecho habitar debajo de su sombra, aquel que se ha convertido en nuestro alto refugio, aquel que se ha escondido en nuestra cueva de seguridad, aquel que se ha convertido en nuestra espada vencedora, aquel que nos ha llenado de poder, de gozo, de amor, aquel que nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, tenemos que proclamar tu palabra. Tenemos que proclamar el nombre de Jesucristo y predicar el año agradable del Señor después de estas cosas que un día van a terminar. Gracias, Señor. Gracias. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén.